Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:06, este viernes hay una cita en el Teatro Principal con Javier Vargas y con Raimundo Amador. Músicos por cuyas venas corre el blues se suben al escenario en una velada en la que el flamenco y el blues serán los grandes protagonistas. Viernes 27 de septiembre a las 10 de la noche, Raimundo Amador y Javier Vargas. Saludamos a Javier Vargas, a quien le agradecemos que nos acompañe ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. Vamos a intentarlo en unos instantes. Estamos hablando de dos grandes músicos donde van a juntarse para subirse al escenario del Teatro Principal este viernes 27 de septiembre a las 10 de la noche. ¿Qué decir de Javier Vargas? Porque es el bluesman por excelencia, el más internacional, uno de los mejores guitarristas de rock que dio nuestro país, un músico que no tiene que envidiar nada a los mejores instrumentistas de aquí y de allá. Sigue celebrando en la carretera sus más de 40 años en el mundo de la música. Javier Vargas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y se dice pronto, ¿eh? 40 años en el mundo de la música, Javier.
Pues sí, antes de montar mi propio proyecto, mi propia banda y empezar a trabajar sobre ella, componiendo temas, grabando, haciendo giras, empecé en los 70 ya, empecé casi profesionalmente ya en el año 75, cuando tenía 18 años. Yo creo que el primer trabajo muy profesional que tuve fue entrar a tocar la guitarra en Canecete, en Los Ángeles.
Más de 20 discos a tus espaldas, y en el Teatro Municipal podremos disfrutar de tu último disco, ¿no? Además de otras canciones de los anteriores.
Bueno, estoy, pues casi edité un álbum, los dos álbumes a la vez, edité King of Latin Blues, que los
de King of Latin Blues, sí.
Y el álbum Move On con John Byron Jagger, que salió por Rote Estatal casi a los meses, que es un proyecto diferente, un proyecto, digamos, especial dentro de lo que he venido haciendo hasta ahora, que fue unirme con el sobrino de Mick Jagger y desde que lo hemos grabado, él ha venido invitado en las giras que hemos hecho por Europa y bueno, hemos estado presentando también el álbum Move On Vargas Jagger, que estamos todavía sigue activo, estamos sacando single y trabajando. En marzo nos vamos, tenemos 35 conciertos cerrados en Europa y aquí otros tantos, y vamos a estar ahí dando caña. Irá Vargas Blues Band, invitado Special Feat John Byron Jagger.
Pero este viernes haces una parada en Ourense para que disfrutemos de las noches de flamenco y blues junto a Raimundo Amador. ¿Cómo va a ser este espectáculo?
Bueno, este es otro proyecto de los que estamos trabajando y bueno, ya desde hace años con Raimundo hemos hecho bastantes conciertos juntos. Ya empezamos incluso antes, Noche de Flamenco Blues, la primera vez fue creo hacia el año 97 cuando saqué Jixi-Muy en la Riviera. Fue un éxito fantástico y desde entonces hemos trabajado un poco en de vez en cuando nos juntamos, hicimos una vez una gira como de 10 conciertos y entonces esto da pie para que tanto Raimundo como yo nos juntemos a tocar en algún momento del show. El show empieza con una de las bandas tocando con su propio grupo, yo estaré con John Byron Jagger.
Sí, porque no estáis solos, lo que decimos, no solo está Raimundo Amador y Javier Vargas, vais a estar acompañados por músicos de Vargas Blues Band y también los músicos habituales de Raimundo Amador.
Correcto. Entonces yo haré una parte del show, él hará otro con su banda y después al final nos juntaremos para tocar juntos.
No va a faltar sentimiento y pasión en este espectáculo, que es algo que os caracteriza a los dos.
Sí, yo creo que los músicos de origen hispano, latino, gitano, del flamenco como Raimundo, lo que no sobra es pasión y expresión a la hora de transmitir la música, ya sea con la guitarra, con la voz, con cualquier elemento que tenga que ver con la música que sale de dentro, ¿no? y tanto Raimundo como yo tenemos una forma de transmitir, sobre todo cuando transmitimos lo que llevamos dentro y lo unimos, yo creo que se potencia. Y eso es lo que ha dado a que la unión entre Raimundo Amador y Vargas Luzano, Javier Vargas, funcione muy bien y que la gente quiera venir a los conciertos cuando tenemos la ocasión de presentar una gira o tocar juntos. Enseguida, te digo, se agotan las entradas. Es una cosa de incluso palabras de guitarra, un álbum que hicimos para Remedy Ariola. En una parte del show tocaba Raimundo y yo, y bueno, en un éxito apoteósico. Entonces, están, incluso la productora que ha hecho todo el concierto está planteándose que toquemos en Francia, en el oriente de París, hacer una gira en Francia. Yo estoy tocando mucho por Europa, pero yo creo que la unión con Raimundo sería un éxito extraordinario, ¿no? Porque tanto el blues como el flamenco son dos músicas muy fuertes, muy calientes.
Claro, pues más de 40 años en el mundo de la música, más de 20 discos a tus espaldas y sigues trabajando, viajando, experimentando, y aquí tendremos la ocasión de verte con Raimundo Amador y disfrutar, claro que sí, de esta noche de flamenco y blues. Javier Vargas, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo a todos, a vosotros y a los oyentes, que y nada, pronto estamos ahí en Orense. Un abrazote, chao.
Es la 1:12, estamos en directo, esto es Mediodía Cope Ourense en esta mañana que estuvo pasada por agua, ahora mismo tenemos cielos cubiertos, va a continuar así el panorama durante toda esta jornada. Nos cuenta la actualidad socio-religiosa como cada día, Cristina Rodríguez, buenos días.
Buenos días, hoy 24 de septiembre se celebra el Día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias. Como es tradición, cada año nuestro obispo acude al centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, donde preside la misa con los internos y las internas y también todo el personal del centro. Y a continuación tiene lugar un acto institucional con la entrega de reconocimientos. Una jornada, como decíamos, para tener muy presente la pastoral penitenciaria, esa labor que se realiza día a día por parte también del capellán del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, esa labor en la que es importante, lo recordamos también en la revista Diocesana Comunidade, el mantener la esperanza y el ofrecer ese panorama de esperanza. Decimos además y recordamos que en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, se están incorporando continuamente nuevas fotografías a ese álbum de fotos de lo que fue la apertura de la Asamblea Sinodal el pasado sábado en la Catedral de Ourense. A lo largo de los próximos días se irá completando, como decíamos, ese álbum donde todos los participantes que llenaron la catedral en esa jornada pueden encontrarse en las diferentes fotografías. También en los medios de la diócesis, en la revista Diocesana Comunidade, seguiremos informando no solo de la crónica de lo vivido, sino también de lo que nos espera por delante ahora en las distintas sesiones de la Asamblea Sinodal.
Gracias, Cristina. La 1:14, abrimos el refranero popular.
En Cope Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Abrimos el refranero español, vamos con los refranes de esta jornada. Resultó peor el remedio que la enfermedad. Sarna con gusto no pica. Si dices las verdades, pierdes las amistades. Tanto tienes, tanto vales. Y para terminar, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.
¿Nunca empezaste inglés? Porque
si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque
estarían todos los colegas allí, que se cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start Moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario Seat, Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1782, Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos. En 1833 entraba en Lisboa Pedro I de Brasil, que reinó en Portugal un año con el nombre de Pedro IV. En 1944, el ejército soviético invadía Checoslovaquia y Hungría. En 1957, inauguración en Avilés de la factoría siderúrgica de Ensidesa. En el año 2007, 2007, dos soldados españoles fallecían y tres resultaban heridos por la explosión de una mina en Afganistán. En 2009, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución para atajar la proliferación nuclear y en 2013, Telecom pasaba a manos de Telefónica.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y vamos ahora con la noticia más llamativa del día, Amelia.
Bueno, no es del día porque esto ocurrió hace 10 días, lo recogía la prensa, pero a lo mejor nuestros oyentes no lo leyeron y no sé si tú tampoco te enteraste. Bueno. ¿Tú sabes que robaron un váter de oro en la mansión inglesa donde nació Churchill?
Pues ni idea.
Pues sí, yo ya lo escuché entonces, dije, esto me lo guardo porque hay que recordarlo de vez en cuando, porque vamos, ¿a quién se le ocurre robar un váter de oro? ¿A quién se le ocurre primero hacer un váter de oro? ¿Un váter de oro? Pues sí, bueno, vamos a ver, la cosa es que este váter, este inodoro de oro de 18 quilates fue sustraído en Blenheim Palace, que es la mansión, como decíamos, donde nació el ex primer ministro británico Winston Churchill, en la campiña inglesa, y fue un hombre de 66 años que fue detenido por el robo de este artilugio. El váter, el inodoro de oro de 18 quilates, formaba parte de una exposición de un artista conceptual que se llama Mauricio Catelán. El váter, por cierto, estaba conectado a las tuberías y era usado por el público. Pertenecía a la exposición, pero el público podía utilizarlo. Claro, el que arrancó el váter, imaginaros, arrancó el tema de la tubería, provocó inundación, con lo cual tuvieron que cerrar la mansión durante unos días porque, claro, aquello fue un desaguisado, ¿no? El agua saliendo y estas cosas. Bueno, os cuento que la escultura se titula América. O sea, tiene nombre encima, un váter de oro de 18 quilates, se llama América. Se mostró por primera vez en el Museo Guggenheim en Nueva York en el año 2016. Allí también podía ser utilizado por los visitantes. Y el museo se la ofreció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Falta una cosa.
¿Qué hizo Donald Trump?
Falta? El peso.
Ay, no, yo sé. De momento no lo sé, pero sí te digo...
Tiene que ser interesante.
Te digo lo que cuesta. Está valorado en 1.120.000 euros. 1.120.000 euros. Tú vas a una exposición y te dicen, puedes hacer tus cosas en esto que cuesta 1.000.000. ¿Cuánta gente lo habrá hecho? Y dicen, con qué gusto lo he hecho, ¿no? Bueno, pues así. En fin, no sabemos si han recuperado la pieza. Como digo, la noticia es de hace 10 días, pero en todo caso a mí me llamó muchísimo la atención que, primero, que se haga una escultura de oro en forma de váter y que se muestre en una exposición dejando que la utilicen los visitantes.
Tú sabes el placer que es, entre comillas y puntos suspensivos, en el capitalismo.
Ay, no lo sé.
Eso debe ser un placer.
Y en la mansión de Winston Churchill debe de ser, bueno.
Más todavía.
Un éxtasis. En fin, esta ha sido nuestra noticia curiosa de hoy. La noticia de Enredos, que es una serie de establecimientos donde encontramos bombones, gominolas, helados, caramelos, chocolates, también dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, muy importante para el próximo tema que vamos a tratar ahora en el programa. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontevella y también muy cerquita de los juzgados en la calle Remedios.
La noticia llamativa del día, sin lugar a dudas. También es llamativo lo de esta mañana. Estuviste con el vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda.
Sí.
En la visita a los juzgados. ¿Cuál es la sala que hay en los juzgados?
La sala está
que no hay en otros lugares de Galicia.
Está en las dependencias del Imelga y es una sala que está decorada con temas así. Es una sala pequeñita, de 3x3, 9 metros cuadrados, una cosa así, me imagino que será. Pequeñita, está decorada casi con temas infantiles. Hay incluso una mesa como de juegos de niños y tiene una mesa con unas sillas, una pequeña cámara de vídeo y una pequeña pantalla. ¿Qué se hace en esa sala? Pues tú imagínate que tienen que tomar declaración a una mujer, una persona víctima de violencia de género, o a un niño, lo que les puede transmitir, hacer la declaración delante del juez, del fiscal, de tal. Bueno, pues en lugar de hacerlo así, con la atención de los psicólogos y de los profesionales del Imelga, se sientan en aquella mesa. La profesional del Imelga tiene un pinganillo por donde escucha a través de videoconferencia lo que le pregunta el juez o los abogados o el fiscal sobre el tema, le transmite la pregunta a la persona o a la personita que está en esa dependencia, y de una forma como más
fluyen las cosas de otra manera,
sí, más íntima, cercana, o más cercana, claro. Vale, se hace esa declaración. Esta sala existe en otros juzgados españoles, en otros lugares, pero se tiene, en lugar de hacerse por videoconferencia la declaración, se hace a través de un cristal, de esto que ves por un lado pero no te ven por el otro, ¿no? Los vimos en las películas muchas veces. Aquí la diferencia es eso, que además esa declaración se puede utilizar para cualquier juzgado de Galicia, es decir, se puede conectar la sala de Ourense con cualquier juzgado de Galicia y hacer la declaración desde Ourense para cualquier juzgado de Galicia.
Muy bien.
Sí, está muy bien. No se sabía. Está operativa desde el año 2017, pero hay que darle un impulso y, bueno, que la gente conozca que tenemos aquí estas cosas.
Que lo tenemos los juzgados de Ourense, los nuevos juzgados. Abrimos nuestro programa mensual de la diabetes. Está con nosotros Paz Gómez Valle, que es la presidenta de la Asociación Diabética Aurea. ¿Qué tal, Paz? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Antonio de Besa, hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a hablar de las conclusiones del Congreso Nacional que tuvo lugar en Toledo. ¿Qué es lo más llamativo de ese Congreso?
Pues mira, la primera parte del Congreso por la mañana fueron tres mesas que se trataron. Una, los avances en el tratamiento de la diabetes. Luego, el segundo fue la estrategia de diabetes en el Sistema Nacional de Salud. Y la tercera fue la edad y la humanización, el autocuidado y la corresponsabilidad de la salud, pues en las personas ya con cierta edad y, bueno, con se debatió mucho, las mesas fueron entretenidas porque fueron muy dialogantes, utilizando muy coloquial el lenguaje para que todo el mundo lo entendiera, y muy participativas. Y en ellas, pues claro, con el tratamiento de la diabetes, pues se hizo un pequeño recorrido de donde casi se empezó a donde estamos hoy en día. Y la verdad que es alucinante ver el cambio tan enorme que hay y lo que tenemos delante. Vamos a olvidarnos
sobre todo los tratamientos.
Los tratamientos, eso es un avance, pero en los últimos 10 años impresionante. Y vamos a olvidarnos de la cura de la diabetes y todo eso, porque eso está ahí, pero vamos a lo que el mensaje que se quiere dar es que aprovechemos al máximo lo que hoy en día tenemos. Claro. Si lo tenemos al alcance de la mano y nos da un gran resultado llevándolo bien y todo eso, utilicemos lo que tenemos bien, con una buena educación, una buena formación, para poder poner en marcha todos los sistemas que hoy en día tenemos. Y lo otro, que sigan investigando los científicos y eso, pero nosotros adaptémonos a lo que tenemos, oye, con la ilusión de que se llegue a curar, de que tenga eso y tal, pero no estemos soñando todo el día, vamos a...
Hay que vivir la realidad.
La realidad
es convivir con la diabetes y llevarla de la mejor manera posible, bueno, en los tratamientos.
En la segunda se debatió pues la estrategia de la diabetes. Bueno, el compañero que estaba en representación de los pacientes, que es el presidente de Extremadura, le dio una caña a la administración que no veas tú.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Porque será...
Porque trabajan mucho.
¿Por qué será? Porque eso, porque sí, porque hay una cantidad de proyectos, una cantidad de planes estratégicos que no se han movido nada en los últimos 15 años, que todos son palabras, que mucho, muy bonito en el papel, pero volvemos otra vez a lo mismo. Cualquier proyecto que haga, si no va acompañado de un presupuesto y de unos cuartiños para ponerlos en marcha, no sirve de nada, queda todo en el papel. Y ahí se debatió, la representante de la sanidad pública, la pobreña, no sabía dónde meter, si quería disimularlo, pero estaba llevando cachetes por la derecha y por la izquierda, porque ya te digo, hizo un papelón fantástico el compañero.
A mí eso no me da pena, porque ella al fin y al cabo es la responsable de un área que si es nombrada para eso, pues es para ejecutar las cosas que tiene que ejecutar.
Pena no me daba ninguna, porque además tiene mucha cara, vamos a ver, es que defienden lo indefendible, y entonces pues oye, ya somos mayorcitos, no el caramelo, que te enseñen un caramelo con el palito desde lejos pero que nunca llegue al alcance tuyo. Llega un momento en que a un niño coge una pataleta y nosotros vamos a tener que empezar a coger muchas pataletas y vamos a tener que empezar a movernos y a salir a la calle y protestar, porque será la única manera que nos atiendan.
Pero las transferencias, digo, las competencias sanitarias no están transferidas a las comunidades.
Claro, pero es que están transferidas, pero va todo dirigido un poco porque la cartera de servicios
no, es porque, a nivel nacional, porque desde el Sistema Nacional de la Salud es donde se aprueban todos estos programas
todas las
a nivel
cosas.
Nacional.
Y después, claro, revierten las conclusiones en las cosas, pero si ya desde la central no, si desde el gobierno central no separan partidas para poder llevar a cabo los proyectos, los locales, las autonómicas tienen menos poder que eso. Hombre, además es que le dimos a todos, le dimos a las autonómicas, le dimos a las locales y le dimos a los que estaban representando en ese momento, que eran los ministerios. Y luego la tercera mesa pues fue también hablar sobre un poco de la humanización por parte de los médicos, que hasta esa mesa me tocó defenderla a mí, y hasta la médico que estaba pues me daba mucho la razón, ¿no? Que muchas veces los médicos se convierten en funcionarios, pierden la vocación, el acercamiento. Después también otros son demasiado protectores y nos engañan cuando se diagnostica con el bueno, tienes un poco alterado el azúcar, tómate esta pastillita, come sano. A mí eso no me sirve. A mí lo que me sirve es que se ponga el nombre que tiene que ponerse. Usted tiene diabetes, no nos vamos a alarmar, usted necesita unos cuidados, vamos a vivir con tranquilidad, vamos a eso tal, y usted necesita una educación. La voy a pasar con la enfermera porque yo tengo 10 minutos por consulta y no puedo, y a usted poco a poco se le va a ir dando información, no en todo en el día, en 10 minutitos, que me quieran decir cómo me tengo que cuidar. No, eso necesita una labor y necesita unos. Y luego, pues eso, tenemos, y nos me apoyó cuando yo le dije que hemos tenido hasta un asociado que le dijo a su endocrino que si era mudo. Porque es que no le dirigió la palabra en toda la consulta. Y decía, pues eso es lo que tenéis que hacer, porque eso es lo que me gusta a mí del empoderamiento del paciente. Y dije, pues ahí, si nos apoyáis, podemos hacer una gran labor, porque y es una de las luchas que nosotros tenemos. Las asociaciones no somos ni su competencia, ni somos unos intrusos que queremos meternos en sus consultas. Somos sus compañeros de camino, supliendo sus
bueno,
cosas.
Estamos a puntito de terminar.
Sí, Antonio tiene mucho que decir.
Sí, el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Cuál es el manifiesto para
el manifiesto día? Como este año se repite otra vez el mismo lema, familia, y eso, vamos a implicar a los médicos de cabecera en que cuando una persona, vamos,
los médicos de familia,
al médico de familia, eso que es como se llaman ahora, el médico de familia implica un poco a la familia, sobre todo a la gente que va sola a la consulta un año tras año tras año, y las familias no se implican en eso. Vamos un poquito enfocados a eso, y además os vamos a dar una primicia, que por primera vez este año la asociación va a tener el día 14 una mesa dentro del complejo hospitalario.
Ah, muy bien, sí. Muy bien, una buena iniciativa. Sí, señor.
Bueno, y otra cosa muy importante que debes decir es resumir rápidamente las actividades que están pendientes ahora a desarrollar.
Un minuto nos queda.
Un minuto. Mira, la próxima es una convivencia en Zamora, o en Zamora, Jesús.
En Manzaneda,
en la que van a participar compañeros de Asturias, compañeros de Zamora, y eso está adaptado a todas las edades, y vamos, desde montar a caballo, andar en cars, hacer caminatas, talleres educativos y diversión, discoteca máximo y todo eso. Y después para el mes siguiente, ya en noviembre, tenemos ya todas las actividades que os las pasaremos por escrito.
Bueno, pues estaremos y las contaremos.
Porque tenemos un mes de noviembre muy, 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 muy movido.
Pues muchas gracias por acompañarnos.
Quiero los cars.
Te mandaré una foto.
Y en la hípica.
Eso tiene que estar muy bien. A las 2:20 la cita con la información provincial. Muchas gracias.